Cuando hacía guardias en urgencias en Barcelona, a lo mejor un día salvaba 4 vidas. Ahora puede estar 20 años y salvar esas mismas 4. No es un paso atrás. Es la vida de un investigador del cáncer cerebral en el Centro Oncológico MD Anderson de Texas, uno de los más prestigiosos del planeta en la lucha contra el cáncer. También es escritor. Empezó escribiendo versos de amor que le encargaba un compañero de clase que quería enamorar a una muchacha. Y eso que la investigación deja poco tiempo libre, pero deja un pozo de éxito en el camino. Una forma de ver la vida y de contradecir a aquellos que creen que no lo vamos a conseguir. Por eso Juan Fueyo está hoy presentando el libro Te dirán que es imposible, donde repasa por qué da absolutamente igual que te digan eso. Juan Fueyo, buenos días.
Muy buenos días, encantado de estar aquí.
Lo primero que le tengo que preguntar es si los versos a aquella muchacha funcionaron.
Pues jugar al Cyrano de Bergerac parece que sí, que le iba bastante bien a mi compañero de pupitre. Sí.
Ah, bueno, fantástico, entonces. Bueno, 25 años viviendo en Houston, pero uno de los momentos más importantes fue cuando disteis con... ¿Me permites el tuteo, Juan?
Por supuesto.
Cuando disteis con un virus diseñado para destruir células tumorales, el Delta 24, sí, que os hizo pasar 20 horas diarias en el laboratorio a tu mujer y a ti, aislados del mundo, los 7 días de la semana.
Sí.
¿Qué le lleva a un médico científico a sacrificarlo todo?
Sí, bueno, de todas maneras, yo soy asturiano, ¿no? Y la vida no era como la vida de los mineros en Asturias. O sea, estábamos en un hospital buenísimo, unas condiciones de vida bastante buenas, pero sí trabajábamos intensamente. Yo creo que son dos cosas, la curiosidad, ¿no? Y el sentido del deber, de alguna manera. Vas a Estados Unidos a intentar hacer una pregunta a la naturaleza y a tratar de tener una respuesta que tenga significancia, ¿no? Que tenga un significado para tus pacientes, ¿no?
Conociste a Joe Biden, vicepresidente de Obama, ahora sí, candidato a la presidencia, por cierto. ¿Trataste a su hijo con el virus Delta 24?
Sí, bueno, yo no veo pacientes allí, Carlos. Entonces lo trató un neurocirujano, se llama Fred Lang, que ahora tiene un poco la cátedra con el nombre del hijo de Joe Biden, que era Bo Biden. Sí, llegó en un estado terminal, ¿no? Y al final insistieron en tratarle con el virus. Se le dio el virus, pero el virus no pudo destruir el tumor, ¿no? Al final, pero sí.
¿Cómo funciona ese virus?
Es el virus que produce infecciones de vías respiratorias altas, como el constipado, y ha sido modificado para que si las células no se están multiplicando, como las neuronas en el cerebro, por ejemplo, el virus sea destruido fácilmente por las células. Pero que si las células se están dividiendo y multiplicando, como en el cáncer, el virus utiliza esa energía de la célula para multiplicarse y destruir las células. Eso fue la primera teoría que teníamos. Lo interesante ha sido que cuando ha llegado a los estudios clínicos hemos visto que la infección va seguida de un despertar del sistema inmune que en un 20% de los casos acaba reconociendo el tumor y destruye primero el virus y luego destruye el tumor. O sea que el virus funciona al principio como un agente oncolítico que destruye las células, pero después dispara el sistema inmune, y eso es lo que es lo bonito de esta investigación ahora mismo.
Claro, es esto es la inmunoterapia.
Esta es la inmunoterapia, sí, claro. Exactamente.
Ahora la inmunoterapia en pocos años ha ganado mucho mucho peso en el tratamiento contra el cáncer, que recordemos, antes era meramente quirúrgico en un principio, por lo tanto, muy paliativo cuando podías, pero en fin, la resistencia era mucha. Después incorporaron elementos químicos y físicos, pero ahora con la terapia, este tipo de terapias, ¿el paso es de gigante?
Sí, el paso es un cambio de paradigma, ¿no? Le han dado el premio Nobel de Medicina del año pasado, fue para este tipo de terapia. Jim Allison, que es uno de los dos ganadores, es el jefe del Departamento de Inmunología en el hospital donde yo trabajo, ¿no? Y lo que es interesante es, por ejemplo, con el virus, inyectamos el virus dentro del tumor. Entonces el sistema inmune reconoce el virus y lo destruye, ¿no? A partir de ese momento de que el virus está destruido, el tratamiento, digamos, de alguna manera ya no está ahí, ha desaparecido, y ahora el propio sistema inmune del paciente se encarga de la destrucción del tumor. Es un proceso casi, entre comillas, de autocuración. Entonces, esto lleva a que no haya efectos secundarios. Todo lo que nos da la quimioterapia y la radioterapia, que son tratamientos muy efectivos para muchos cánceres, ¿no? Pero que producen fatiga, anemia, caída del pelo, en fin, una pérdida de la calidad de vida. Con estos tratamientos, con el virus, se da menos. Entonces, lo interesante es eso, que prometen que en el futuro quizás podamos despertar el sistema inmune para tratar el cáncer sin tener efectos secundarios, o incluso que nos podamos tratar o que podamos activar ese sistema inmune a diario para intentar prevenir o disminuir la incidencia del cáncer. Es una revolución.
Claro. Houston tiene el mayor centro médico del mundo, uno de los grandes centros médicos del mundo. Sí. Es una ciudad sanitaria en la que se hizo verdad que Estados Unidos le declaró la guerra al cáncer.
Sí, es verdad, y esto lo empezó Nixon, ¿no? Que es curioso, ¿no? Que sea el presidente que declara la guerra al cáncer. Sí, Houston, bueno, ya sabes, Texas, ¿no? En Texas todo es lo más grande, ¿no? Siempre el size matters, que dicen allí, ¿no? El tamaño importa. Y sí, realmente ahora mismo está considerado el centro médico más grande del mundo. Lo que es importante es esto, que tienes toda una serie de profesionales trabajando en el mismo tema. Es un poco como el Silicon Valley de la medicina, ¿no? Y eso ayuda, atrae por un lado a buenos profesionales y por otro lado fomenta el progreso de los que trabajamos allí. Ah. Está muy bien estar allí. Es un ambiente multicultural, muy diverso. Es fantástico, sí.
En el libro hablas de que en todo este tiempo has alcanzado varios niveles de perfeccionamiento y felicidad. ¿El estrés que hay que hacer evitarlo o no?
Sí, bueno, yo me da un poco de corte hablar contigo de esto porque tú supongo que has experimentado todas estas cosas en persona, ¿eh? Pero yo creo que el estrés, o sea, tenía un profesor de psiquiatría que siempre decía un poco de estrés es necesario siempre, ¿no? Entonces yo creo que hay dos tipos de estrés. Uno, el estrés que te produce no tener dinero suficiente para pagar las facturas a final de mes, que es un estrés real, ¿eh? O el estrés que te produce quiero tener una promoción antes de tiempo, ¿no? Esos estrés quizás son más, pero luego hay el estrés de quiero tener una promoción, y hay el estrés de quiero tener un aumento de salario, y hay el estrés de quiero tener independencia económica. Ese estrés es bueno. Claro. Es bueno, va normalmente unido a alegría y yo creo que a triunfo.
También eres cuentas en el libro que las metas en Estados Unidos las escriben, las pueden ser más alcanzables que en otro lugar.
Sí, yo creo que lo de escribirlo es importante. Cuando fui a Jerusalén, supongo que has estado allí, ¿no? Y fui al Muro de las Lamentaciones, ¿no? Yo no sabía que no solo rezaban allí, sino que a veces escribían lo que querían en papelitos y se meten en agujeros dentro del muro, ¿no?
Sí, sí.
Las religiones tibetanas también cuelgan, ¿sabes? En vez de banderitas, a veces cuelgan cosas que escriben. Están los mantras, ¿no? Hay una. Y parece que el hecho de escribir una meta, de alguna manera estás hablando con tu cerebro en dos direcciones. Una es la oral o el pensar, y la otra el hecho de escribirlo. Eso parece que estimula de alguna manera que consigas esa meta. Es importante escribir las metas.
En la investigación y en la medicina, ¿qué es lo no respetable éticamente?
Bueno, yo creo que siempre que el médico piensa en sí mismo, no es éticamente deseable. Siempre que el médico piensa en el paciente, es éticamente deseable. O sea, la línea roja está. O sea, el médico es una persona que ha estudiado para servir, para mejorar, para crear la felicidad en otra persona. Si empieza a pensar en cómo utilizar la medicina para mi propio beneficio, eso es cuando empieza la falta de ética. Luego, aquí hay, por ejemplo, ahora ya que me lo dices y podemos provocar un poco, desde aquí hay, por ejemplo, un poco la falta de ética, yo creo, de las compañías biotecnológicas grandes, que se basan en la idea de que cuesta mucho producir un producto, que es verdad, pero luego yo creo que aumentan muchísimo el precio de los medicamentos para tener unos beneficios extraordinarios. Y ahora lo estamos viendo, por ejemplo, con el caso de las CAR T cells, ¿no? Como este niño que ha sido tratado, que tiene una leucemia de células B y que ha sido tratado con este nuevo tratamiento, y que, bueno, en Estados Unidos el tratamiento, una dosis sola, vale $500,000, y yo creo que no es ético. Creo que hay que intentar, y creo que muchos pensamos así, y se está intentando conseguir que esto baje. O sea, obtener beneficios con la medicina está bien, pero obtener beneficios exagerados no es ético, y hacer cosas que se hacen sin pensar en el paciente no es ético.
Lo que pasa es que dicen las farmacéuticas, en su descargo, que la investigación para sacar adelante un medicamento son miles de millones de dólares de inversión y que luego además tienen un tiempo limitado.
Es verdad.
Es decir, antes de pasar a ser un genérico que todo el mundo puede utilizar, con lo cual tiene al menos que revertirle.
Es verdad. Sí,
y eso hace que algunos sean caros. Claro, eso no es problema en España porque lo cubre una seguridad social. Pero para que te lo cubra una mutua en Estados Unidos, eso es complicado.
Sí, yo creo que además está bien que piensen así. Pero, por ejemplo, las CAR T-cells se han desarrollado en el Instituto Nacional del Cáncer, ¿no? Rosenberg, un científico allí, es una figura en este campo. El virus lo hemos desarrollado en el Anderson, etcétera. Hay mucha investigación que se hace en universidades, y de esa investigación es de la que parten ellos, ¿no? A las universidades casi nunca les llega el beneficio, y ellos, yo creo que hay un poco de exageración. Entiendo que es un negocio, y entiendo que como es un negocio, pues de alguna manera hay más gente que se dedique a eso. Esto no es un ataque al capitalismo, esto es un ataque quizás a la exageración en los beneficios basándose en los medicamentos. Los medicamentos deberían de llegar a todos los pacientes, todo el mundo debería de ser capaz de tener acceso a ellos y de tener. Y claro, yo estoy hablando como persona que vive en Estados Unidos. Aquí la seguridad social yo creo que es un gran bien para la población, claro.
El cáncer cerebral es en el que menos hemos progresado.
Sí. Y los neurólogos presumimos de ser muy listos todos, ¿no? Y sin embargo es el que menos hemos progresado. Una cosa importante, un obstáculo importante, es que no puedes sacrificar el órgano, ¿sabes? Si tienes un tumor en el hígado, te pueden quitar el hígado, ¿no? Pero claro, en el cerebro esto no se puede hacer. Y luego hay otra serie de problemas, como tenemos un desconocimiento muy importante, por ejemplo, ahora de lo que es el sistema inmune en el cerebro. Hay una serie de lagunas de conocimiento que son muy importantes. Había problemas, por ejemplo, en el tumor cerebral de niños, no se hacían biopsias y no se hacían autopsias. Y entonces eran black boxes, ¿no? Eran sitios en los que no sabías de qué estaba compuesto ese tumor, cuáles eran los componentes inflamatorios o cuáles eran los componentes genéticos, ¿no? Ahora, afortunadamente, esas barreras se están venciendo ahora, estamos teniendo más información y probablemente llevarán a la mejoría de los tumores. Pero sí vamos muy retrasados en el cáncer cerebral, porque además ten en cuenta, Carlos, que es un tumor que no metastatiza, es un tumor local, que debería de ser el primero que podíamos tratar, ¿sabes? Y estamos bastante atrasados. Es un dolor.
La cirugía ciertamente ha progresado mucho. En el cerebro ahora se hacen auténticas virguerías. Ahora sí que se aprietan tornillos, de verdad, en la cabeza.
Sí, bueno, por ejemplo, ahora te operan. El otro día operaban un paciente que estaba hablando por el teléfono celular con su mujer, ¿no? Mientras lo operaban de un tumor cerebral. O sea que las condiciones han cambiado mucho. Pero aún así son tumores altamente infiltrativos. Y este proceso infiltrativo se produce a nivel microscópico y el cirujano no ve dónde están estas células. Entonces, cuando extrae la masa tumoral, sigue quedando ahí las semillas del cáncer. Y fíjate que el cáncer maligno de cerebro prácticamente siempre vuelve después de la cirugía. Yo he tenido dos jefes de departamento en mis 25 años ahí en Estados Unidos, y los dos se han retirado habiendo conseguido que la mejoría en el cáncer, en el pronóstico del cáncer cerebral, sea de semanas a meses. Ha sido muy poco, queda mucho por andar.
La primera vez que probasteis el Delta 24, claro, lo que haces es meterle al tío pues un constipado o lo que sea, ¿no? ¿Teníais miedo de que se os fuera la mano y en vez de un constipado le habíais metido más cosas?
Sí, bueno, lo inyectas directamente en el tumor cerebral, o sea, inyectas un virus en el cerebro, ¿no? Dentro del tumor, pero en el cerebro. No dormimos esa noche, no dormimos, y no dormimos la noche siguiente, y estuvimos así bastante tiempo hasta ver que 3 días después de que se inyecta el virus, todos los pacientes se han podido ir a casa. O sea, que los efectos secundarios son mínimos. Pero luego me hizo gracia porque hace poco en la Universidad de Duke han hecho un estudio que inyectan poliovirus dentro del tumor cerebral. Y me llamó el investigador que había iniciado el clinical trial, me llamó como a las 3 de la mañana diciendo: oye, han hecho el primer paciente y no puedo dormir, ¿tú cómo crees que irá esto? Yo le dije: pues agárrate, porque yo tardé una semana sin dormir. Pero bueno, es una experiencia. Sí, siempre piensas en que puede pasar algo serio, ¿no? Estás trabajando con virus, pero afortunadamente las cosas han ido bien.
Déjame que te haga unas preguntas, Goyo González.
Perfecto.
¿Por qué o por quién perdería la cabeza?
Hombre, pues no sé. Creo que no la perdería ahora mismo por nadie. ¿Y por qué? Pues sí, si me dices que me puedo meter en una idea que es muy salvaje y llevar a la curación de los tumores cerebrales, ahí voy.
El éxito es ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo, lo dijo Churchill. Usted dijo que el éxito es un viaje y que ser feliz es una meta. ¿Se puede ser feliz sin éxito?
Yo creo que no. Creo que la felicidad es la clave del éxito. Yo creo que hay dos cosas ahí que te llevan, que tienes que tener con el éxito. Que una es amor y otra es ser feliz. Si no tienes amor y no eres feliz, no has tenido éxito.
Usted votó por correo desde Houston para estas elecciones generales.
Sí, señor.
¿A qué candidato, votado o no por usted, le mandaría por correo su libro y por qué?
Bueno, yo creo que ahora mismo el libro se lo mandaría a Pedro Sánchez. Yo creo que me gustaría infundirle el valor para que afronte los problemas de España y podamos tener una España, primero, en paz, y segundo, en la que el diálogo predomine sobre las inclinaciones políticas. Creo que él tiene esa oportunidad ahora. Cataluña, yo creo que ha hablado claro, y España también, y a ver si la aprovecha.
Y que no se le suba el éxito a la cabeza.
Y que no se le suba el éxito a la cabeza. Sí, a mí frases como soy amigo del rey no me gustan mucho.
Juan Fueyo, recuerden, te dirán que es imposible. Gracias, Juan. Profesor, un abrazo muy fuerte.
No, gracias a usted. Un placer estar aquí. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego.